El sábado se levanta el confinamiento por municipios y podremos movernos libremente por todo Álava. Íñigo Urkullu.
Levantar el confinamiento municipal y mantenerlo dentro del propio territorio histórico. Procedemos al levantamiento del confinamiento municipal porque esta medida ha cumplido su función, especialmente cuando nos encontrábamos en el escenario nivel 5 y al alza. Y porque en estas semanas la movilidad intermunicipal contribuirá a una mayor diseminación en el uso de tiempo libre o en la realización de compras, entre otras cuestiones.
Se levanta el confinamiento por municipios, podremos movernos libremente por todo Álava, pero se mantiene el confinamiento por territorios históricos. Aún no podremos ir a Vizcaya ni a Guipúzcoa. Se mantiene el toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. No se podrá reunir más de 6 personas. Se abre la actividad hostelera y de restauración en las localidades con tasa de incidencia acumulada en 14 días inferior a 500 casos por 100.000 habitantes. Con los datos de ayer, el sábado no podrán abrir la hostelería de Añana, Aramayo, Armiñón, Arraya Maestu, Berantevilla, El Ciego, El Villar, Iruña de Oca, Legutio, Peñacerrada y Ribera Baja. El resto podrá abrir sus terrazas al aire libre con aforo total y el servicio en su interior con un aforo máximo del 50%. Queda prohibido el consumo en barra o de pie. Los usuarios deberán estar sentados en torno a una mesa. Además, se desaconseja expresamente fumar en las terrazas y el uso de mascarilla será obligatorio permanentemente, salvo en el momento expreso de ingerir los alimentos y bebidas. El horario de bares y restaurantes será de 6 de la mañana a 8 de la tarde. También a partir del sábado se recupera el deporte federado, aunque con condiciones. Los entrenamientos tendrán que hacerse en grupos de 6 personas. La ocupación máxima de los vestuarios será del 30% y las duchas solo podrán usarse de forma individual. Sigue prohibido el deporte escolar. La mascarilla ya no será obligatoria durante la actividad física intensa, siempre que se realice en exteriores y en zonas donde no haya concurrencia de gente. Así, por ejemplo, en un gimnasio o en un recinto cerrado, sí habrá que ponérsela. Son medidas que entrarán en vigor, como les decíamos, este sábado, día 12, y que se revisarán dentro de un mes. En cuanto a las Navidades, estas se presentan como el principal desafío de la crisis sanitaria a la espera de que a principios de 2021 llegue la vacuna. Las cosas están mejor. Sí, pero aún no están bien. Aún y todo, el gobierno vasco ha rebajado la presión para que celebremos estas fiestas navideñas. Para empezar, del 23 al 26 de diciembre y del 30 al 2 de enero se podrá entrar y salir de Euskadi solo con el fin de reunirse en Nochebuena y Nochevieja. El 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero se permitirán las reuniones de un máximo de 10 personas. Eso sí, se aconseja que sean las mismas personas siempre y que procedan como máximo de 2 unidades convivenciales.
Se recomienda que en estos encuentros se reúnan un máximo de 2 unidades convivenciales y que estas personas no varíen en su composición en las distintas celebraciones.
Recuerden que durante la víspera y el Día de Reyes el máximo de personas que se pueden reunir es de 6 personas. En cuanto al toque de queda, el día de Nochebuena y Nochevieja se extenderá a la 1:30 de la madrugada. Por último, se suspenden desde el 21 de diciembre los eventos festivos y navideños que impliquen aglomeraciones como mercados navideños, fiestas de fin de año por la calle, cabalgatas. Las autoridades nos piden cautela y sentido común. Vamos bien, pero no estamos bien.
Zemat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zemat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zemat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunak hobeak baitira zurekin batera.
Echaron la persiana a las 11 de la noche de un viernes 6 de noviembre. A partir de este sábado podrán volver a levantarla, siempre que el municipio no supere los 500 casos por cada 100.000 habitantes. En estos instantes, en Álava, hablamos de 11 municipios los que no superan esta cifra. Álvaro Tobalina, hostelero responsable de uno de los restaurantes con solera en Gasteiz, como es el Andere, además también hostelero de la Cuche. ¿Cómo estás, Álvaro? Bueno, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Álvaro, ¿cómo valoras las decisiones tomadas ayer por el AVI? ¿Cómo lo tomaste ayer? Esperando desde las 8 de la tarde, al final las declaraciones las escuchamos, ¿no? A partir de las 9, pero en cualquier caso, ¿cómo las valoras?
Sí, la verdad es que estábamos, yo creo que todos los hosteleros y mucha gente, ¿no?, esperando como si fuera el gordo de la Navidad, ¿no?, esperando, estamos ahí esperando a ITV a ver cuándo daba las noticias, y pero bueno, pues la verdad es que nos quedamos un poquito así, ¿no? Lo de la terraza sí que igual era una cosa que se sabía, ¿no?, porque había muchas comunidades que lo estaban haciendo, sobre todo las colindantes a las nuestras, ¿no?, que habían abierto la terraza. El horario, ¿no?, el horario de los bares, hasta las 8 de la tarde, pues ahí te quedaste un poco, bueno, nos quedamos un poco plof, ¿no?, porque la gente puede caminar hasta las 10 y tú tienes que cerrar a las 8, ¿no? Entonces, uh-huh, era algo que es un poco que todavía, pues, creo que le faltaba, ¿no? Yo creo que tenía que haber sido, pues si la gente tenemos que estar en casa a las 10 de la noche, es el toque de queda, creo que los bares tenían que haber estado abiertos por lo menos hasta las 9 y media, ¿no?, que era, pues, algo normal, ¿no?, lo que... Luego, ¿qué vas a hacer si no de 8 a 10, ¿no?
Pasear.
Y sobre
o verte
todo,
a casa, sí.
Sí, y sobre todo, pues ahora que hablamos que han bajado mucho los contagios, yo te lo hablo desde el punto de vista del restaurante. Yo creo que una persona que puede ir a un restaurante, como puede ser el restaurante Andere, pero hay, bueno, por no citarte todos, uh-huh, ¿no? Porque estoy pensando en la mayoría de los compañeros que cumplen, no, es que yo creo que sobrepasan el cumplimiento de la norma, ¿no? ¿Qué impide en estos días que puedas ir a un restaurante a cenar con tu familia, ¿no?, siempre que estés en grupos de 6 personas, ¿no? Creo que están hay momentos, ¿no?, que como pueden ser las Navidades, que las cenas con tus amigos es la que igual quieres intentar prohibir, ¿no?, porque luego llega igual la copa, pero sobre todo igual el día de Navidad.
Claro, son días que pueden ser, claro, Álvaro, son días que pueden ser muy complicados porque nos juntamos más personas seguramente. Sí, de la cuenta, luego brindamos y luego cuando uno brinda, generalmente, pues bueno, se desinhibe mucho más, ¿no?
Sí, pero en el restaurante tú vas a estar 6 personas, ¿no? Yo creo que el restaurante sí que va a cumplir la legalidad, el que yo no sé si lo vas a cumplir, vas a ser tú en tu casa, que no va a haber nadie, que igual estáis 7. O 8 o 12, ¿me entiendes? Uh-huh. Tú en el restaurante, si hay que sentarse 6 personas, se van a sentar 6 personas, no vas a montar una mesa de 20. Lo que no sabes es lo que va a pasar en el vecino de encima, ¿no? Que pueden estar 20 y no pasa nada, ¿no? Porque ahí no va a subir la policía a buscarles, ¿no? Entonces yo creo que las cenas en los restaurantes... es que al final vamos a trabajar la mitad y estos días que igual, pues es que al final no es que venimos nosotros de un mes cerrado, es que venimos de casi un mes y 3 meses cerrados anteriormente, es que ya son 4 meses. Después de que pasen las Navidades, viene la época de enero. Enero siempre es la cuesta, ¿no?, de enero, la gente, salir, el consumo. Entonces, bueno, yo creo que ha estado bien, porque es verdad que nos han abierto y tenemos, pues eso, ¿no?, las ganas de volver a trabajar, pero bueno, me he quedado yo con esas ganas, ¿no?, con esa pequeña espina, ¿no?, de haber dicho, un poquito más hubiera estado bien, que aquí creo que lo estamos haciendo bastante bien, y sobre todo los hosteleros de Gasteiz y, bueno, yo creo de todo el País Vasco, están súper comprometidos, ¿no? Sabemos que no somos epidemiólogos, no somos médicos, acatamos las normas, ¿no?, pero creemos que cada uno en nuestra casa intentamos cumplirlas perfectamente.
Claro, tienes un panorama diferente, ¿no?, el que se presenta como restaurante con un aforo de un 50% en el interior, ¿no?, con terraza al 100%, y el panorama que se presenta en la Cuchi, por ejemplo, ¿no? Tú también eres hostelero de la Cuchi, uno de los lugares con más vida de la ciudad.
A ver, piensa que es totalmente distinto, ¿no? La Cuchi,
no tiene nada que ver, efectivamente.
Eso es, la Cuchi vive de las aglomeraciones. Estaría imaginando cómo estaría ya la Cuchi después ya del puente, cómo estaría todos los días al vermú o a las tardes en el poteo, ¿no? Estaría a reventar. Yo puedo entender que igual pues esa aglomeración es la que hay, las que no se pueden dejar, ¿no? No te pueden permitir, ¿no? Pero, por ejemplo, cierran a las 8 de la tarde. El sábado, el primer fin de semana, yo no quiero ser malaguarero, ni nada, y todavía no sabemos si nosotros vamos a abrir ni nada, pero... ¿Qué va a haber? Seguro que va a haber alguno, creo, alguna copa de más, en vez de a las 8 de la tarde, va a haber a las 6 de la tarde, porque algunos van a salir como si salieran de los toriles, ¿no?, como ha pasado cada vez que nos han abierto. Entonces, el tema del horario, creo que el virus está a las 8 de la tarde, está a las 9 y está a las 5 de la tarde.
Claro, pero hay que poner evidentemente un límite porque las cifras, ¿no? O los números son los que son,
por eso lo podemos entender, o yo personalmente lo entiendo, ¿no? Pero si hay que estar en casa a las 10, pues déjanos hasta las 9 y media o hasta las 10 menos cuarto, ¿no?
Entonces, Álvaro, decías que tú todavía no tenías decidido si vais a abrir el bar que tenéis, ¿no? El establecimiento que tenéis en la Cuchi.
Sí, sobre todo, yo creo que sí que abriremos, pero igual a partir de la semana que viene. Piensa que nos ha pasado otra vez casi, pero al contrario, ¿no? Esto lo dicen ayer, que es hoy es jueves. Imagínate, tú no tienes nada de material, no tienes bebida, porque
los proveedores
tienen que estar sonándoles el teléfono. Yo te prometo que desde las 8 de la mañana estoy hablando con gente, claro, tienen para repartir mañana, no sé si les va a dar tiempo a repartir. Esto es el caso, es contrario a lo que nos pasó la anterior vez, ¿no? Yo en el restaurante, por ejemplo, teníamos ese fin de semana para comer a 100 personas durante todos los días, ¿no? Durante el viernes, sábado y domingo. Eso no lo comimos, entre comillas. Y ahora el problema es que no tenemos casi producto para poder vender a los clientes. Entonces, yo personalmente no sé si voy a poder abrir si no me traen, porque creo que solo tengo dos barriles de cerveza. Entonces, tampoco vas a abrir y vas a tener que cerrar igual pues el domingo. Entonces, bueno,
habrá que esperar a ver qué pasa. ¿Habéis comentado, por ejemplo, entre los hosteleros de la Cuchi qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a suceder, ¿no? Porque, bueno, al final uno se pasea o habla con uno, habla con una, habla con otro, ¿no? Y le van contando, ¿no?, cuál es el sentir, por ejemplo, ¿no?, de los hosteleros. Hace unos días veíamos también a través de las redes sociales y nosotros, bueno, pues nos hicimos eco de ese vídeo, ¿no?, que se había grabado también de los hosteleros de la Cuchi. Entonces, claro, ¿van a abrir, no van a abrir o se va a abrir o, bueno, cada uno va a hacer lo que buenamente pueda?
Eso, yo creo que, como hemos dicho, ¿no?, la noticia salió ayer a las 9 de la noche casi. Entonces, bueno, pues siempre por los grupos de WhatsApp de diferentes, pues te vas enterando, pues si a uno le pareció bien, a otro mal, ¿no? Vas comentando, pero realmente lo de abrir o cerrar cada uno va a ser un tema muy personal, ¿no? Cada uno tiene además sus condiciones, no es lo mismo que uno que igual tiene que tener empleados que, bueno, pues que tienes que llamar ahora para sacarlos del ERTE, no sacarlos, que otro que sea un negocio familiar que bueno, pues que estás tú trabajando y que te lo vayas, o sea, que no necesitas trabajadores, ¿no? Entonces, eso va a ser un tema muy personal y que cada uno pues va a hacer lo mejor que pueda y va a mirar evidentemente para sí, ¿no? Es lo que hay que hacer.
Las normas, te comentaba y te preguntaba, ¿no?, al principio, ¿cómo valoráis, ¿no?, estas decisiones tomadas ayer por el EBI? ¿Pensabais que iban a ser más restrictivas? ¿En algún momento se os pasó por la cabeza que todo iba a continuar igual? ¿Que no se iban a abrir?
Yo pensaba honestamente que solo iban a dejar abrir terrazas al principio, ¿no?, durante igual para... que solo iban a dejar igual abrir esos sitios exteriores, ¿no? No pensaba que iban a abrir, que nos iban a dejar abrir interiores. La verdad es que era lo que yo pensaba, ¿eh? Así que por eso te digo que claro que cuando han dicho ahora que podemos abrir interiores, aunque sea hasta las 8 de la tarde, que no está mal, ¿no?
Establecimiento se preguntaba, ¿no?, qué es lo que va a suceder, qué va a pasar, igual si habéis comentado, ¿no?, entre otros hosteleros, porque seguramente lo que se habéis comentado es, los casos de los hosteleros que ya no van a abrir, que han cerrado, que han echado la persiana y que en esta tesitura y después de los meses, ¿no?, que han ido pasando, que no van a volver a abrir.
Es que es eso, es lo que te he dicho, ¿no?, que no es que estamos hablando de algo que ha pasado y que estamos hablando de un mes que llevamos cerrados, es que esto lo llevamos sufriendo ya desde marzo, ¿no? Y el problema que nosotros tenemos es la incertidumbre, es que no sabemos cuándo se va a acabar esto, no sabemos si después de Reyes nos van a volver a cerrar otra vez. Muchas veces tú hablas con cualquier hostelero o amigo hostelero y muchas veces el problema que nosotros tenemos es esa incertidumbre, ¿no? De decir, ¿qué va a pasar luego? ¿Vamos a poder trabajar en enero? Y si nos cierran otra vez en enero porque viene la tercera ola, es que parece siempre que la hostelería es el culpable, ¿no? Y creo que no es así, que puede haber muchísimos factores que puede hacer que la curva suba o baje, ¿no? No siempre tiene que ser la hostelería. Y el problema que nosotros tenemos es lo que te digo, ¿no? La incertidumbre. Entonces, por eso hay mucha gente que no sabe lo que va a hacer. Es que no sabes lo que... Tú sabes que puedes abrir mañana, pero el día 7, ¿cuándo se vuelvan a reunir? ¿No? El día 7 de enero, creo que le dijeron ayer que se volvían a reunir.
No, sí, después de Reyes, sí.
Claro, no sabes qué te va a volver a pasar. Si vas a poder abrir, si vas a poder cerrar, es el mayor problema que tiene cada uno, ¿no?
Todo dependerá, entiendo, de la curva, todo dependerá de cuáles sean las cifras, de cuáles sean los números. Hay que ser formales, hay que seguir cumpliendo todas las normas, los tenemos que cumplir entre todos, porque lo más importante, desde luego, es la salud, sin lugar a ninguna duda, es lo que está encima de la mesa. Así que vamos a ser todos formales y vamos a hacer todas las cosas bien, ¿no? Bueno, pues Álvaro, te voy a dejar en el andén. No sé si estás en el Acuchi o en el andén.
No, estoy en el restaurante. Estás en el restaurante.
Sí, bueno, sí. Te dejo en el restaurante a darte las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Y vamos a seguir haciendo un repaso, ¿no?, por algunos otros puntos también calentitos de la ciudad y del territorio histórico de Álava. Nos despedimos, Álvaro, que es que ricasco por estar con nosotros.
Abrazo.
Cuidaros. Agur. Agur. Y seguimos, dejamos a Álvaro Tobalina porque, saben, se abre la hostelería en municipios que no superen, que no superan los 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. A día de hoy, según los datos, 11 municipios alaveses no podrían reabrir sus bares o restaurantes. Y nos vamos a ir a uno de esos puntos. Luis Aldazaba, el alcalde del Siego. ¿Cómo estás, Luis? Segunón, buenos días.
Segunón, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo recibisteis ayer las noticias, la información a última hora de la tarde? Escuchábamos al Lendakari y al señor Urkullu diciendo, evidentemente, y poniendo las normas. Según las normas encima de la mesa, el Siego sería uno de los 11 municipios alaveses que no podrían reabrir.
Eso es, las hemos recibido, pues primeramente, pues no somos quienes, quizá para valorar la idoneidad, ¿verdad? Creo que ninguno de nosotros, y menos los alcaldes, somos quienes para decir si están bien puestas en marcha las que sustituyen anterior o se podrían mejorar. Y con mucha incertidumbre, porque si bien la hostelería nos marcaba que se podía abrir en un horario hasta las 8 de la tarde, luego se remarcaba claramente que los pueblos cuya incidencia llega a ese ratio no se pueden abrir. Y bueno, pues conectado con el teléfono, con el canal de hostelería que tenemos con todos los bares y restaurantes del Ciego, pues prácticamente hasta las 12 de la noche, porque, como bien dice el refrán, el gozo en un pozo. A día de hoy el Ciego no podría abrir sus bares y restaurantes.
Claro, ¿y qué situación se va a plantear para el Ciego este próximo sábado? Porque no podría hablar sus bares y restaurantes, pero claro, también estamos hablando de todos los puntos, es la apertura del confinamiento perimetral municipal, es un confinamiento que hasta el 23 de diciembre se sitúa, ¿no?, alrededor de todo el territorio. Eso sí podría estar abierto. Es decir, ¿los vecinos de Vitoria podríamos ir al Ciego o no?
Los vecinos de Vitoria pueden venir al Ciego. Únicamente lo que limita el decreto, que se publicará el sábado, es la acotación para poder abrir los bares en esa incidencia. A día de hoy el Ciego no puede. Por otro lado, dicen que martes y jueves actualizan datos. Quizá hoy salíamos, no tenemos muy claro, saldríamos de esas cifras. La hostelería, vuelvo a repetir, no en esta, con esta ratio no puede abrir, pero acercarse, desde luego, muchos vecinos, hijos del Ciego, que tienen su segunda residencia aquí para muchas cosas, para la vida cotidiana del fin de semana, para ir a cuidar su viñita o su olivar, para ver a personas mayores, que aunque no tengan una gran dependencia, pues son familiares y han estado pues otro tiempo sin poder hacer estas visitas, pues sí se va a poder hacer, pero la hostelería, vuelvo a reiterar, a día de hoy no se puede abrir.
Río Alavesa, la comarca más turística de Álava, ha visto pasar precisamente un plato fuerte del turismo, como han sido los puentes, ¿no?, que se han visto en los pueblos con la presencia precisamente solamente de los habitantes del pueblo, ha sido con ese confinamiento municipal. ¿Cómo se ha vivido? Porque hablamos del mes de noviembre, hablamos del puente, bueno, puente 1 de noviembre, que fue fin de semana, pero en cualquier caso este puente de diciembre, que era uno de esos platos fuertes que vosotros, pues en el Siego, ¿no?, abrir las puertas y se llenaba prácticamente. Y ya no solamente hablamos de puente, hablamos de los fines de semana, hay mucho personal que se mueve a Rioja Alavesa el fin de semana. Claro, todo eso, todo vuestro gozo en un pozo. Además, evidentemente, Rioja Alavesa fundamentalmente vive del vino, vive del turismo, pero vive también del vino. Y de la venta al vino,
claro. El golpe viene por dos partes, el turismo y el vino. Y el vino, si no está abierto, pues los alojamientos hosteleros, la restauración, el vino, pues se ve muy mermado las ventas, sobre todo de pequeñas bodegas familiares, que igual carecen de ese canal de distribución más importante como el que pueda tener las grandes empresas. Y el turismo, lamentablemente, recordemos que sí, esto es muy turístico. Y sobre todo esos puentes, esos fines de semana un poco largos, en el cual la gente pues le apetece, parece la idea idónea venir a visitar Rioja Alavesa. Personas de la propia provincia, del País Vasco y por supuesto de toda España. Siempre tienen puestos en esos puentes, en los fines de semana, como digo, un poco más largo de lo normal, el tiempo ideal para visitarnos.
Claro, Luis, estamos hablando en principio de Álava, estamos hablando de los alaveses, pero el Siego y todo Rioja Alavesa está muy cercana, ¿no?, a La Rioja, está muy cercana a Logroño. Mucha de vuestra parte de vida, incluso compras, las hacéis en Logroño porque lo tenéis más cerca que lo que tenéis en Vitoria. Claro, todo eso también estas semanas no habéis podido moveros.
No. Lamentablemente, como índices, Logroño es el punto de referencia para el ocio. Puede ser un cine, un teatro, para un dentista y para las compras, la gran compra del mes. Luego, desde luego, que el comercio local, el comercio pequeño, la verdad es que lo está haciendo formidablemente, está dando un gran servicio, pero sí que te desmaniatado y muy acotado, pues son restricciones que desde luego a la economía no ayudan mucho.
Uh-huh. A nivel de salud, personas afectadas, ha sido una localidad en principio, da la sensación, estamos hablando de las 11 localidades en principio, ¿no? Ahora mismo en Álava, que no superan o que no van a poder abrir los comercios, ni la hostelería tampoco, los negocios hosteleros, porque superáis de alguna manera en los 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, todo eso es porcentual, lógicamente, a nivel de salud, ¿hay muchas personas afectadas en Elche?
Pues no, en estos momentos no, y bueno, estar desde luego de enhorabuena, porque los casos que se han pasado pues han sido casi casos asintomáticos y con poca relevancia, con muy poca incidencia. Lo que pasa es que, si digamos, claro, estamos a la vista atrás, en 14 días, si es toda una familia la que da de 6 personas y, por otro lado, la otra familia con 3 personas, en un pueblo tan pequeño, esa cifra se alza de manera exponencial, claro. Somos 1.050
habitantes. 1.050
habitantes
de una de las localidades con más visitantes, ¿no?, a lo largo de todo el año. Por cierto, los vecinos que le cuentan, Luis, seguramente que ya no solamente a través de WhatsApp, sino que le paran también por la calle, ¿no?, cuando va por la calle del pueblo. ¿Qué es lo que le dicen? ¿Están preocupados? ¿No están preocupados? ¿Cuál es la mayor preocupación ahora mismo? Además de la salud, por supuesto, ¿no?, que lo ponemos como prioritario, nuestra salud, la salud de todos.
Mira, afortunadamente creo que el comportamiento de vecinas y vecinos ha sido pues espectacular. Ha sido responsable, ha sido coherente, desde luego lo primero es la salud y la verdad que agradecer a mis vecinos y vecinas el comportamiento que han tenido. Ahora el orden del día, después de las declaraciones ayer y que salga el decreto, es poner un pie en la calle, hoy hay mercado, hemos estado tomando un café que te puedes llevar de encargo y no se pueden dar los pasos sin que te pregunte por la hostelería. ¿Podemos abrir? ¿No podemos abrir? ¿Van a estar los bares abiertos? ¿En qué condiciones? Ese es el run-run de hoy, de mi pueblo.
Uh-huh. Es el run-run y que va a durar. Es el run-run sin lugar a ninguna duda, ¿no?
Ahí está la incertidumbre, como comentabas antes con el restaurador, y qué va a pasar a partir del 7 de enero. Abrimos ahora nuestros locales para estas fechas navideñas y luego tenemos que cerrar. ¿Qué tipo de inversión hacemos? ¿Compramos unas setas de calor, unos cenadores para que el cliente esté a gusto? ¿Qué hacemos con esta inversión? ¿No? ¿A qué nos estamos exponiendo? La verdad es que es un poco de hartazgo y cansancio.
Todo
una sensación
de
incredulidad. Sí. ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? Efectivamente, como decíamos, lo prioritario, desde luego, no es la salud, son los números no nos acompañan, como bueno, estamos escuchando, ¿no?, las últimas semanas, vamos bien, pero no todo está bien, o no está bien, es decir, que sí, que vamos poquito a poquito, pero quizás más despacio, ¿no?, de lo que todo el mundo podría esperar. Ahora llegan unas fechas que son muy, pero que muy complicadas, unas fechas en las que nos reunimos, o nos gusta reunirnos, ¿no?, a toda la familia, a todos los familiares, y claro, el problema es lo que puede suceder, ¿no?, los números, cómo se pueden disparar después de Navidad. Así que vamos a estar todos formales, Luis Aldazabal, entiendo que muy pendiente de toda la información, hoy vuelven a salir los datos y ya sabremos, ya nos enteraremos si el Chiego continúa, ¿no?, dentro efectivamente esos municipios que puede haber o que no pueden abrir la hostelería y los comercios. Luis Aldazábal, que como siempre un placer, seguiremos hablando a lo largo de estas semanas, ¿no?, por muchas actividades que se van a desarrollar, ¿no?, a lo largo y se están desarrollando a lo largo de los próximos días. Luis, un abrazo.
Pues un abrazo y muchísimas gracias a vosotros por llamarme en diferentes ocasiones y poder participar en este gran programa que hacéis.
Muchísimas gracias, Luis. Agur. Y seguimos hablando de más detalles, porque todos los puntos a destacar, el que hace referencia al deporte, se reúne del deporte federado. El entrenamiento de deporte federado va a estar permitido, pero en grupos de 6 personas. El resto de restricciones en la actividad deportiva se mantienen. El uso de vestuarios va a tener una ocupación máxima del 30% y la utilización de duchas va a ser siempre de modo individual. Kepa Arrieta, presidente de la Federación de Fútbol. ¿Cómo estás, Kepa? Egunon, buenos días.
Egunon.
Bueno, ¿qué supone esta medida para vosotros? Porque hablamos de deporte federado, pero no de deporte escolar.
Sí, bueno, supone que parte de nuestro fútbol en Álava pues poder realizar esa actividad de entrenamiento. Y bueno, por lo menos pueda liberar de alguna manera esas peticiones que hacíamos de que tanto el federado como el escolar pudieran entrenar, porque tal y como comentábamos al gobierno vasco a través de la Unión de Federaciones Vascas, el deporte no estaba provocando contagios, tenía un nivel de contagio muy bajo del 0,28%, la actividad física. Entonces, bueno, pues con las medidas que ellos nos marcaban, veíamos lógico que se nos permitiera entrenar ya no solo al federado, sino también al escolar, que esperemos, tal y las conversaciones que ayer o las declaraciones que hizo el señor Urkullu, pues a partir de enero pues se pueda retomar toda la actividad, por lo menos, del federado y el escolar.
Claro, ayer os encontráis con una de cal en principio y con otra de arena, es decir, sí, deporte federado, pero seis personas, son grupos de seis personas, pero no deporte escolar. También hay que tener en cuenta las fechas en las que nos encontramos, que prácticamente la escuela, los centros escolares tienen 10 días de clase, no tienen más.
Sí, yo creo que en eso se ha tenido en cuenta un poco lo que dices, ¿no? El periodo vacacional que hay ahora, que normalmente en estas épocas a partir del 19-20 de diciembre se dejaba de entrenar a nivel escolar, y era poner en una semana pues más en riesgo, más volumen de gente. Entonces, bueno, pues habrán tomado la determinación de esperar un poco a pasar el periodo navideño para que los escolares se pueda quitar esa restricción.
Y es que a los niños, a las niñas, a los escolares, bueno, seguramente a todas las personas les hace falta deporte. Tenemos que hacer algo de deporte en nuestra vida, porque es necesario, sobre todo, además ahora que tenemos la cabeza siempre tan ocupada o tan preocupados, seguramente el deporte puede ser una válvula de escape, siempre siguiendo todas las normas, ¿eh?
Eso es, totalmente de acuerdo, ¿no? El bienestar físico que te produce la actividad física, lógicamente, pero también el mental, el emocional. Estamos teniendo muchos casos de sedentarismo en los jóvenes, que vamos a ver qué peaje tiene esto de cara a un futuro. Cuando se reanuden, que esperemos que sea lo antes posible la actividad, vamos a ver qué peaje nos pasa y cuántos de estos jóvenes, cuántos de estos niños o niñas continúan con la actividad, ¿no? Porque son muchos meses desde marzo jóvenes y que los niños y niñas no están haciendo actividad. Entonces vamos a ver esto qué influencia tiene.
Kepa, ¿cuántas personas de diferentes edades pueden estar federadas en los diferentes deportes? Es muy difícil decir el número, pero por ejemplo en la Federación de Fútbol, ¿cuántas personas
están federadas? Pues mira, a nivel de fútbol en Álava tenemos unas 6.500 licencias de escolares, que hablamos desde benjamines, desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO, eso es, o hasta infantiles, de categorías infantiles, estamos hablando de 6.500 licencias, y a partir de cadetes para arriba, hasta lo que son nuestras categorías máximas de regional preferente, estamos hablando de unas 4.500. Es decir, estamos hablando de 11.000 licencias.
Personas, sí, eso es, sí.
Sí, 11.000 licencias entre escolar y federado, más luego otro deporte recreativo que tenemos, el que antes era de las empresas, el otro deporte que también tenemos alrededor de 1.000 personas ejerciendo ese deporte. Estamos hablando de cerca de 11.000-12.000 personas realizando lo que es actividad de fútbol.
Que no está nada mal, tendríamos que sumarle efectivamente el resto de los deportes, aunque seguramente es el fútbol, ¿no? El que aglutina el mayor número y con diferencia de fichas o de personas que están federadas. Kepa, acertadas ayer las decisiones que se tomaron, sobre todo para vosotros, ¿no?
Para las federaciones, sí. Sí, con la pena que el deporte escolar, y ya no solo el deporte escolar, sino también el federado, que podamos competir, que nos dejen competir los fines de semana, que esto está produciendo muchos problemas, el que el fin de semana estos jóvenes, estos 11.000 licencias que nosotros tenemos, no estén ejerciendo su deporte, lógicamente están en un peligro de estar en otros sitios donde pueda haber más nivel de contagio, más problema de contagio, y nosotros lanzamos una primera jornada allí por el 20-tantos de octubre, el 18, el 25 de octubre, no me acuerdo bien ahora la primera jornada cuándo fue, en la cual alrededor de 2.000 personas estuvieron haciendo actividad ya federada, no solo los entrenamientos, sino las competiciones. Y no hubo ninguna notificación a federación de ningún contagio dentro de esos equipos. Entonces es lo que estamos un poco defendiendo, ¿no? El entrenamiento y la competición, que ojalá que las cosas vayan bien, a partir de enero podamos reanudar dichas competiciones, aparte que el deporte escolar pueda reanudar sus entrenamientos también.
El deporte seguro, ¿no habéis tenido contagios en principio? Nos decías, bueno, el primer fin de semana no los hubo, o no teníais vosotros constancia, ¿no?, que los hubiera.
está claro que no hay un nivel cero de riesgo en una competición, como no la hay en la sociedad, como no hay en nuestros propios trabajos, o cuando tú vas a una tienda, o cuando puede pasar cualquier cosa, ¿no? Con contacto físico puede haber esos contagios. Pero es verdad que el nivel de contagio que estaba dando la actividad física, y son datos comprobados, es de un 0,28%. La actividad física en general. Uh-huh. Entonces, bueno, esto es lo que estamos un poco defendiendo para que se permita hacer, por lo que decíamos al principio, el bienestar físico, emocional, mental de los jóvenes y los no tan jóvenes haciendo deporte, y porque también estás evitando que estén en otros lugares en donde pueda haber más riesgo. Es lo que ha pasado últimamente en Vitoria con las quedadas estas de jóvenes en no sé qué plazas, etcétera, ¿no? Pues evitar todas esas situaciones cuando están controlados en un entrenamiento uh-huh. o en un partido con las medidas que nos tenga que marcar el gobierno vasco, que ya hemos cumplido con protocolos, pues es lo que estamos tratando de poner un poco en alza y que se pueda realizar esta actividad.
Uh-huh. Un deporte además intenso, sin mascarilla, pero también los recintos, ¿no? Cerrados, recordamos el uso y la obligatoriedad de llevar la mascarilla. Bueno, pues qué parrieta, seguiremos hablando, seguiremos viendo, ¿no?, qué va sucediendo. Presidente de la Federación de Fútbol, darte las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria, Eskerrik Asko. Hasta la próxima, que todo nos vaya bien, ¿eh? Cruzamos los dedos, vamos a ser todos muy formales.
Sí. Y dar un poquito hacia la responsabilidad individual de cada uno para que después de Navidades podamos reanudar cada una de las actividades a nivel social, de hostelería, de deporte, todo, uh-huh. todo, que es lo que queremos todos.
Así nos quedamos con la información. Eskerrik Asko, Kepa.
Vale, eso ahí. Por favor.